Amados en Cristo, Dios los bendiga, un fuerte abrazo, que la gracia de Dios sea en sus vidas y en sus corazones. Por la bondad de Dios estamos para este día de hoy, 23 de mayo del 2026 a las 10:36 aproximadamente, para continuar con los temas que hemos venido hablando ya desde un poquito, creo que es de diciembre del año pasado, sobre lo que son las fiestas señaladas o los Moedim. Específicamente ahora estamos abarcando la parte de la fiesta de los panes sin levadura. Y por eso es la razón de este tema, ¿verdad? El tema es el impacto de la levadura espiritual. Recordemos de que en la fiesta de los panes sin levadura, la idea era que en esta fiesta no hubiera levadura. Es algo que, en teoría, por así decirlo, es sencillo, a diferencia de lo que puede señalarse como la Pascua, que la Pascua había más especificaciones. Pero también esto tenemos que verlo, cómo hacerlo en el nuevo pacto, ¿sí? Recordemos, hemos hablado acerca de la sombra, pero también la realidad. En la sombra del antiguo pacto nosotros estamos viendo una realidad, y también esto lo aclara el apóstol Pablo. No es necesariamente propiamente que nosotros, como dirían por ahí, nos inventemos el agua azucarada, sino que es algo que ya la palabra está mostrando. Pero obviamente también hay que saber cómo aplicarlo en nuestras vidas, y por eso estamos tocando esos temas. Vamos a orar entonces para que el Señor nos ayude el día de hoy y que todo sea para el avance de su gloria. Padre, en nombre de Jesús venimos hoy delante de ti dándote las gracias, agradeciendo por cada oportunidad que nos das de buscarte, de amarte, de disponer nuestro corazón para tu obediencia. Ayúdanos a la consagración, sabiendo que Cristo viene pronto y que nos has llamado a estar bajo la esperanza de Cristo, y entre ella es tu venida. Queremos hoy buscar consagrarnos para alabarte y honrarte, y también asimismo anunciar a otros que tú vienes pronto y tu galardón contigo, y prepararnos con todo nuestro ser para ti. Por esa razón queremos quitar la levadura que hay en nuestro corazón, pero también identificar y ver el impacto del mismo, ¿verdad, Padre? Y también pues discernir si hay levadura en nosotros para quitarla, porque nuestro éxodo necesita estar sin levadura. Así como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia Canaán, no tenían que llevar levadura. Nosotros, en esta urgencia de tu venida, no tiene que haber levadura. Así que agradecemos hoy por tu bondad y fidelidad. Guíenos hoy, Padre, para consagrarnos y alabarte eternamente y para siempre. En Cristo Jesús, amado Padre, amén y amén. Bueno, entonces vamos a... Y declaramos, Señor, que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho, y no nosotros a nosotros mismos. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios y Salvador. Amén. Amén. Listo, muy bien. Entonces vamos a ir aquí avanzando. Ok, entonces, como mencionamos, tenemos el tema de hoy, que es el impacto de la levadura espiritual. Ya hemos hablado un poquito en las otras dos semanas sobre la levadura. Para algunos podría verse que ya tal vez hemos tocado este tema, pero por lo que estuve leyendo, es algo muy importante de ver el impacto que esto genera en la levadura, porque estuve viendo unos datos relacionados a la levadura y me di cuenta de que realmente la levadura impacta bastante. Pero también tenemos que ver la razón de por qué estamos tocando este tema. Es una de las cosas que a veces trato de hacer siempre, de por qué es que estamos viendo estos temas. Y recordando que Dios había hablado sobre lo que son las fiestas señaladas o los Moedim, Levítico capítulo 23 del 4 al 8 dice: estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. 5. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer es la Pascua del Señor. 6. El día 15 mismo del mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerán pan sin levadura. 7. En el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil. 8. Y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Todo esto es lo que se maneja en Levítico 23, donde regularmente se hace como que el calendario de fiestas, por así decirlo, que Dios había señalado para el pueblo de Israel, porque Dios les cambió sus tiempos. Es decir, que ahora iban a tener tiempos de fiesta. Recordemos de que en la salida de Egipto es algo muy importante porque Dios no solo los saca de Egipto, sino que también les cambia sus tiempos para que ahora tengan un calendario de fiestas. Y eso es maravilloso por la sombra que hemos hablado de la Biblia, que hemos hablado mucho sobre el hecho de la pedagogía de Dios Padre y sobre lo que es el mover profético que el Padre señala. Es decir, que lo que son las fiestas solemnes o las fiestas señaladas o los moedim son sombra y figura de lo que habría de venir. Y que claramente, proféticamente señalaban a Cristo, pero también la forma de vida y la forma de vivir que nosotros vamos a tener hoy en día. No es solo el hecho utilizarla solo, o sea, sí está bien verlo con relación a Cristo, y a veces también se pueden utilizar las fiestas en algunos casos para la parte de lo que es la venida de Cristo, pero también tenemos que saber cómo aplicar en nuestras vidas estas fiestas señaladas. También vamos a ver aquí Éxodo 12, del 15 al 20, dice, 7 días comerán panes sin levadura, además desde el primer día quitarán toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. 16. En el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo será en ellos excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. 17. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 18. En el mes primero comerán los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. 19. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. 20. No comerán nada leudado en todo lugar donde habiten, comerán panes sin levadura. Muy bien. ¿Por qué estamos leyendo estos dos pasajes? Claramente porque ya fue señalado en Éxodo, en Levítico, sobre este tema. Y es algo que Dios dice que se tiene que hacer perpetuamente. Y hemos hablado también de las figuras proféticas que el Padre señala sobre estos casos. También el caso de señalar Éxodo 12, de 15 al 20, es porque lo primero que Dios habla en Éxodo 12 es la Pascua, y seguido de la Pascua habla de lo que es los panes sin levadura. Son cosas, son eventos seguidos, ¿verdad? Y ambos eventos señalan muy marcadamente el éxodo. A diferencia de Levítico 23, porque en Levítico 23 claramente está todas las fiestas, pero en Éxodo 12 está muy marcado la parte de la Pascua con los panes sin levadura. He mencionado esto porque en otras ocasiones he hablado que a veces cuando hay tal vez en una enciclopedia o algún documento, se mencionan a veces como que fueran lo mismo. Es decir, a veces dicen la Pascua y hacen el señalamiento entre lo que es la Pascua y los panes sin levadura como un solo evento, o viceversa, ¿verdad? Dicen la fiesta, los panes sin levadura, y ahí ya están incluyendo la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua se hace el día 14 y luego el siguiente día, el día 15, más 7 días, es la fiesta de los panes sin levadura. Por eso que si a veces leen en algunas Biblias o en algún documento, se va a ver como que fuera solo un evento, pero a veces son los dos eventos juntos. Sí, por eso es lo que hemos estado señalando. También, además, en el caso de 1 Corintios, también se ve algo similar. Por ejemplo, vemos aquí 1 Corintios 5, 7 al 8. Versículo 7. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 8. Por tanto, celebren la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, en este 1 Corintios, aunque nosotros podríamos ver claramente la parte de la Pascua, pero está hablando de dos cosas, la Pascua y los panes sin levadura. Por eso aquí dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces aquí podríamos entender como que él podría estar hablando de las dos cosas, aunque está mencionando a Jesús como la Pascua, pero está mencionando dos términos, la Pascua y los panes sin levadura. Por eso dice el 8. Por tanto, celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? La Pascua y los panes sin levadura. no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces vemos de que él está haciendo lo mismo, perdón, está haciendo lo mismo que se menciona en el Éxodo. ¿Y por qué menciona el Éxodo? Porque cuando hemos hablado de la Pascua, hemos hablado de que cuando se hizo la Pascua, es decir, en este caso Jesús fue crucificado en el madero, él nos redime prácticamente del pecado. Y cuando uno cree en Jesucristo, sale uno de las tinieblas a su luz admirable. Hacemos un cambio de reino, así como el pueblo de Israel sale de Egipto para que vaya a la tierra prometida, nosotros somos cambiados del reino de las tinieblas al reino de la luz. O del imperio de la muerte al imperio de la vida, que es en Cristo. Entonces, luego de eso también recordemos de que automáticamente después de la Pascua vienen los panes sin levadura y Dios quiere que nosotros vivamos sin panes, sin levadura. ¿Por qué? Porque en el Éxodo, cuando salían, Dios les pide que salgan, pero sin introducir levadura en en sus masas para generar pan con levadura. ¿Por qué? Porque eso atrasa el tiempo de su salida. ¿Por qué? Porque a la hora de colocar levadura en los panes, no era algo inmediato, tenían que esperar y la idea de la salida de Egipto era urgente. Entonces lo único que iba a hacer la levadura era atrasar la salida. Eso nos da a nosotros entender, y lo hablamos en su momento, que la levadura prácticamente, como aquí también se menciona, puede ser maldad, puede ser religiones, puede ser algo que no corresponde a la naturaleza de Cristo y que si nosotros lo hacemos únicamente va a tardar el proceso de que todo lo malo de todas las cosas salga de nosotros y que obviamente también nos estemos preparados para nuestro éxodo, es decir, nuestra salida de acá de la tierra para estar con el Señor. Entonces eso lo hemos hablado, pero también acá vamos a ver qué es levadura. Dice, levadura es un hongo microscópico unicelular, principalmente Saccharomyces cerevisiae, que actúa como agente leudante y fermentador. Se alimenta de azúcares y carbohidratos en la masa, liberando dióxido de carbono y alcohol, lo que esponja el pan, da sabor y fermenta bebidas como cerveza y vino. Es un organismo vivo que muere a partir de los 60 grados centígrados. Muy bien. Entonces aquí nos dicen que es más o menos la levadura. Ahorita vamos a ver también las figuras, pero ahorita ya entra la parte donde me quiero concentrar. Es decir, ya mencionamos de que la idea de hablar de esto es porque Dios nos está dando a nosotros después de la Pascua, es decir, después de arrepentir nuestros pecados, nos dan la fiesta los panes sin levadura. ¿Qué significa? Vivir sin pecados, sin doctrinas que proceden de nuestro pasado o religiosas y que eso nos lleva a vivir con gozo, con alegría. Por eso que David, cuando en Salmo 51 él peca, él pide que le sea quitado lo malo. Es decir, es como decir, estoy leudado, ¿verdad? O sea, estoy triste, no tengo gozo porque estoy leudado con levadura de maldad. Él pide que se le quite, por eso dice, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Él quiere dejar de pecar, quiere ser perdonado, ya no quiere tener esa maldad y por lo tanto él, al no tenerla, tiene regocijo. Por eso que nosotros no vamos a poder vivir con gozo si tenemos levaduras, porque hay varios tipos de levadura, ¿verdad? Pero aquí dice 1 Corintios 5, 6 lo siguiente, y es donde el punto donde ya me quiero enfocar, que un poco donde la importancia de la levadura, dice, perdón, el impacto de la levadura espiritual, dice, la jactancia de ustedes no es buena. No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa. Esto, si alguien lee en otra Biblia, por ejemplo, una Biblia de Reina Valera, dice, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Es un versículo muy conocido. Ahora veamos Gálatas 5:9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y es bien interesante que el apóstol Pablo está señalando ambos casos, tanto en 1 Corintios como en Gálatas. El mismo punto, un poco de levadura leuda toda la masa. Y a mí me llamó mucho la atención, y lo que también es muy interesante en este sentido de un poco de levadura leuda toda la masa, es que en 1 Corintios Y trata de un caso específico, y en Gálatas habla de otro caso específico muy interesante que también lo vamos a ver hoy. Pero que veamos este centro, un poco de levadura. No está hablando de que habla de uno tomar mucha levadura, sino que habla de tomar un poco. Y ahorita también vamos a ver este otro ejemplo. Dice Mateo 13:33, que ya lo leímos también, pero vamos a ver esto ahora. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura de una mujer. Tomó y escondió en tres medidas 39 litros de harina hasta que todo quedó fermentado. Entonces, este es un versículo que también hemos estado hablando, pero me quedó la idea de hacerme preguntas cuando estaba leyendo este versículo y decía, bueno, hay que entender un poco más porque nosotros no somos personas necesariamente que hagamos pan, ¿verdad? O sea, yo no es como que me levante y voy a comerme un pan con jamón y voy a hacerme un mi pan. No, ¿verdad? Uno viene y va a la panadería y compra pan y compra el jamón y hacen su pan con jamón. No es como que uno diga, bueno, voy a preparar en la noche, voy a fermentar mi panito, lo voy a hacer en la mañanita, lo voy a poner en el horno y ya me quedo mi pan, ¿verdad? No, no es como que uno lo haga. Entonces, por lo tanto, uno no tiene el conocimiento y no sabe la situación, cómo funciona, ¿verdad? Y obviamente esto va relacionado con lo que Pablo dice, un poco de levadura fermenta toda la masa, un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí muestra este sentido, dice 39 litros de harina. ¿Cuánto puede representar para nosotros? Aquí lo vamos a ver más o menos, ¿verdad? Dice que en este tiempo, haciendo la conversión, porque también estos datos los fui viendo, podrían ser entre 20 a 60 libras. Menciona allí que eran más o menos 39 litros, porque la medida no era como ahora, no podían basar más, mismos sistemas. Y creo yo que, según lo que había visto, los colocaba como que una vasija o un bote, y ahí colocaban las cosas, y por eso se medía por litro. Pero en la conversión que estaba viendo, podrían ser 50, 60 libras, y eran como 21 o 25 kilos, más o menos. Pero obviamente también uno no tiene, o mi mente va a decir, ¿cuántos eran 50 libras o 60 libras? Pero también viéndolo, según lo que estaba viendo, dice que ese pan era más o menos para 100 personas. Era con esa masa podían generar pan para 100 personas, que era casi una aldea. Ahí ya estamos dimensionando de alguna manera qué tanto se podía hacer con esas 39 litros que está mencionando ahora. Pero no solo queda ahí, sino que también dice que, aunque aquí creo que puse un mal orden, y se puede producir de 250 a 400 panes, o sea, es un montón de panes, porque obviamente una persona no solo se comía un panito, sino que se podía comer dos o tres. Claramente esto estamos hablando no del pan que ahora hacemos, no estamos hablando de un pan moderno, sino que hablamos de los panes que se creaban en ese tiempo. Para un pan moderno, este valor cambia y baja un poquito, ¿verdad? Pero vemos de que son bastante, o sea, estamos hablando que se produce bastante pan, no estamos hablando como lo que estaba leyendo, que no era como que una mujer hacía pan para para su grupo, para su familia, ¿verdad? O sea, la cantidad no era para un grupo familiar, era como ahí menciona, casi para una aldea. Y además, también el dato que aquí puse era que se tarda de 8 a 12 horas o más en fermentar, es decir, que no era como que pusiera ahí la levadura y por así mencionarlo de la noche a la mañana, perdón, en 1 hora, media hora ya estaba listo algo, o sea, si se dan cuenta, es un tiempo tardado, es un tiempo lento para leudar o fermentar. Entonces, por eso que esto ya cambia, ¿verdad? Porque aquí ya le dan uno una perspectiva diferente de cómo esta mujer viene y no es algo común, o sea, además de esto. También pues obviamente viendo un poquito la diferencia entre lo que es moderno, lo de ahora, como antiguamente, está meditando y revisando de que no es algo como cuando uno viene y tal vez vaya al supermercado o al mercado y decir, mire, ¿será que me puede dar una levadura, verdad? Sino que en ese entonces lo que hacían era como que dejar una masa en algún lugar para que se fermentara, ya como que un proceso natural, y después ya lo metían a la masa. Pero también cuando ya había una masa fermentada, Entonces, lo que hacían las personas era agarraban de esa masa que ya estaba fermentada y eso se metía en esta nueva, por decirlo, o sea, que era una vieja masa y se metía en esta nueva masa. No era como que fueran a comprar levadura, ¿verdad? Sino que era un proceso natural que ya tomaban ellos. Y por eso que ya tiene un poquito más de sentido lo que el apóstol Pablo menciona. En este caso vamos a volver a leer acá. Dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva. ¿Por qué? Porque tomaban de una levadura vieja, de la masa antigua, y la querían meter en la masa nueva. Y eso hacía que se fermentara o que se leudara para que esta masa ya fuera leudada, para hacer panes con levadura. Entonces, si nos damos cuenta en ese sentido, la levadura no era como aquí, en el sentido de que, bueno, son 39 litros, necesitamos, qué sé yo, 3 litros de levadura, por ejemplo, o si fueran 50 o 60 libras, necesitamos el equivalente a 5 libras de levadura. No era así. Solo necesitaban, por lo que estuve leyendo, como que cuando uno solo le dice a alguien, mira, agarra un poquito de sal y échala ¿cómo se llama? A los fideos o algún otro tipo de cosas. Solo agarra un poquito y colócalo. A veces cuando uno agarra la sal no nos dan una medida. O por lo menos a mí, cuando a mí me le dicen, me solo agarra un poquito y colócalo, ¿verdad? Entonces uno no sabe cuánto debería ser. Y tal vez a veces uno agarra un poquito y lo coloca y dice, no, hombre, colócale más, pero no nos dicen una medida, no nos dicen como que agarra 2 mililitros o algo así, no son específicos. Entonces pasaba lo mismo con la levadura. Era como que una persona solo agarraba de su puño o agarraba un poco de levadura y lo colocaba. Entonces eso me llamó la atención porque no hay una proporción, ¿verdad? No hay como que si son 100, hagamos de cuenta, son 100 libras. O son 1.000 libras, hay que agarrar tanto de levadura para que sea proporcional. Simplemente con un poco que se agarre y se coloca, eso ya comienza un proceso. Y puede ser tardado, ¿verdad? Por eso aquí puse que era de 8 a 12 horas o más en fermentar la masa que aquí aparece en Mateo 13, 33. Los 39 litros o, como aquí aparece, de 50 a 60 libras. De 8 a 12, obviamente significaría de que si había más libras, se iba a tardar más tiempo en toda la masa. Y prácticamente la levadura iba a ser la misma. Y eso me sorprende mucho porque independientemente de la cantidad, solo con una masa que tomaran ellos de la otra masa vieja, ya estaba leudada, y la colocaran, iba a comenzar a ejecutar su proceso de leudado. Y esto es muy, por lo menos yo lo vi muy impactante porque es un poquito. Por eso dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Porque independientemente de la cantidad, y aquí estamos hablando, como mencioné, ¿verdad? De una aldea en ese tiempo, son 100 personas. Con un poco podían preparar para todo eso. Entonces eso comenzó, o por lo menos yo meditando decía, esto ya es un poco preocupante. Porque no estamos hablando de mucho, estamos hablando de un poquito. Por eso también se ve en el libro de Cantares que dice que agarren a las zorras pequeñas porque echan a perder un gran viñedo. Está hablando de algo pequeño. Y esto es muy importante porque a veces uno puede decir, no, si solo voy a hacer este pecadito, ¿verdad? No creo que me afecte. O como algunos dicen, ¿verdad? Una vez al año no hace daño, dicen algunos. Pero ¿qué pasa? Es un poco. Y ese poco está provocando una fermentación que no es al de la noche a la mañana. Por eso puse aquí los datos de tardar de 8 a 12 horas. Es bastante tiempo. Más algo, más con los desesperados, ¿verdad? Que a veces quieren todo ya. A veces inclusive cuando uno va a pedir tortillas, o por lo menos aquí en Guatemala, cuando uno es como las tortillas, uno va a pedir y dice, ¿quiere del comal o del canasto? Así como que lo quiere ahorita o me tarda un poquito más y le van a salir calientes. Ah, no, yo no, a veces uno dice, yo no me aguanto, deme el del canasto, ¿verdad? Dando a entender que lo quieren ya, aunque tal vez no estén muy calientes, pero lo que quieren es ya. Entonces la gente es muy desesperada. Entonces ya 8 y 12 horas de espera es bastante. Entonces cuando vemos el caso del Éxodo que aparece con la salida de Egipto, imagínense, no era como que iban a esperar 8 a 12 horas en que se les fermentara toda la masa que aparecía ¿cómo se llama? En Egipto, ¿verdad? Y que saquen esa masa leudada, porque también recordemos de que también nomás sale ellos de Egipto para Canaán, el faraón dice, vayan y captúrenlos o mátenlos, no sé qué era. Entonces ellos salieron, o sea, por eso que tenían que salir rápido, porque este faraón cambiaba rápido de opinión, inclusive cuando caían plagas y luego le pedía a Moisés que orara. Y al rato, y nomás se quitaban las cosas, ya cambiaba de opinión. Entonces vemos de que 8 a 12 horas es bastante tiempo, y más aún si hay más masa. Entonces el proceso es lento, eso es lo que quiero referirme. El proceso es lento, no nos vamos a dar cuenta de la noche a la mañana, no es como que algo cambie rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? De que las cosas que uno puede permitir entrar a la vida, no necesariamente vamos a ver el cambio automáticamente de ese pecado o de esas áreas, sino que puede ser un proceso que esté cambiando y nos está transformando y no nos estamos dando cuenta en nuestro carácter, en nuestra, inclusive en la formación de la perversión tal vez dentro de nosotros. No nos estamos dando cuenta, es un proceso lento y por eso que lo lento tarda en verlo. Lo podríamos comparar más o menos como el crecimiento, ¿verdad? Cuando nosotros a veces pasamos mucho tiempo con alguien, mayormente en la familia, no, a veces no nos damos cuenta en el crecimiento de los hijos. O, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que obviamente estaba cerca de mi papá y tal vez mi papá no me miraba aquí. Tal vez se daba cuenta con la ropa, porque ya no nos quedaban las cosas. Entonces uno a veces a la familia no lo ve, no ve los cambios, pero de repente cuando uno deja de ver a alguien, tal vez ya un año o inclusive un par de meses, uno de repente lo dice, pues ya creciste bastante. Pero a veces y la persona o la familia dice, pues no me di cuenta. Es como yo ahorita, pues yo ahorita ya ni me di cuenta de cuándo fue que crecí o dejé de crecer, inclusive cuando uno se pone gordito, no. A veces uno no se da cuenta hasta que alguien le dice, mira, ya estás gordito o ya estás más alto. ¿Por qué? Porque fue un crecimiento paulatino. Uno no es como que de repente, a veces que uno se acuesta en la cama y el otro día uno ya de 1,50 m, ¿verdad? Tal vez uno era niñito y ya parece uno como de 2 metros. Es un crecimiento que se da poco a poco, poco a poco. Por eso que a veces no nos percibimos de eso. Es igual con el pelo. El pelo crece, crece. De repente ya vemos que tenemos el pelo grande. Entonces menciono esto porque este es el impacto de la levadura. O sea, no nos estamos dando cuenta de lo que está ocasionando hasta que ya se manifestó completamente. Y también de que no se necesita mucho. Es un poco lo que está y que está generando. El problema es que nosotros, obviamente, en términos muy terrenales, pensamos que necesitamos hacer mucho o tener mucho o un equivalente, por ejemplo, cuando uno utiliza ingredientes para que las cosas cambien. Ya es como una casa. Si yo quiero pintar una casa, yo necesito una proporción de pintura acorde al tamaño de la casa. Si es una casa muy grande, necesito mucha pintura. Si tengo una casa pequeña, necesito poca pintura. Es proporcional, ¿verdad? Entonces nuestra mente está bajo esa proporción. Pero cuando es en este caso la levadura, no. Vemos que solo un poco. Independientemente de la proporción de la masa, solo necesita un poco de levadura. Entonces eso es grave en términos espirituales. Es un impacto muy fuerte lo que está ocasionando un poco de levadura. Y bueno, entonces para eso también vamos a leer 1 Corintios 5. Vamos a ver la situación acá que está pasando en 1 Corintios 5, porque ahí es donde lo menciona Pablo y también en Gálatas también lo menciona. Por eso vamos a leer 1 Corintios 5, vamos a leer Gálatas, capítulo 2 y capítulo 3 creo que es, para que vemos el impacto de lo que está causando en las iglesias. O sea, no estamos hablando que necesariamente está pasando en los inconversos, está pasando con personas que son creyentes. Y vamos a ver los diferentes casos. Dice acá, 1 Corintios 5, versículo 1. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Dos, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Cuatro, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? 7. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. 10. No me refería a la gente inmoral de este mundo, no a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. 11. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno llamándose hermano. Es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. 12. Pues porque he de juzgar yo a los de afuera, ¿no juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? 13. Pero Dios juzga a los que están fuera, expulsen al malvado de entre ustedes. Esto es muy, muy fuerte, por lo menos yo meditándolo, y me llama la atención también de que el efecto es bien, bien, no tan fácil de ver, por lo menos en lo que yo estaba leyendo. Aquí podemos ver claramente lo que estamos mencionando con la levadura, ¿verdad? Que la levadura no era un frasquito que agarraban y lo colocaban, sino que era de una masa ya fermentada. ¿Qué significa en este caso? De que en este caso había un creyente que pertenecía, como por decir, a una masa buena, pero fue fermentado con levadura de inmoralidad o de maldad. Por eso Pablo lo señala aquí, ¿verdad? Dice, limpien la levadura vieja, y luego después habla de la levadura de malicia y de maldad, dando a entender de que esta persona, cuando aquí creo que es versículos, esta persona que dice, y ustedes han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que entre ustedes cometió esta acción, es decir, que esta persona era una persona que se fermentó, es una masa fermentada, que el enemigo la fermentó, por así decirlo, tomó a esta persona que estaba dentro de la iglesia, ¿para qué? Para que toda la congregación se contamine. Usó solo a uno, no necesitó usar a miles, no utilizó, porque aquí nos está hablando de que toda la iglesia pecó. Aquí está hablando que solo una persona de la iglesia pecó a tal nivel de maldad que esa persona estaba ocasionando un gran problema en la congregación. Lo que me llama la atención de este escenario, no dice de que toda la congregación se convirtió en fornicadores o en teniendo problemas sexuales. No dice eso. Y eso es muy interesante porque Pablo no dice, miren, por ustedes tener a este perverso que se metió con su mamá, ahora todos ustedes están metiendo con sus mamás. No dice eso. Tampoco dice, y ustedes están comenzando a fornicar o adulterar. Tampoco lo dice. Sino que lo que dice, se han vuelto arrogantes. Yo me puse a preguntar, ¿qué tiene que ver la fornicación con la arrogancia? Porque Pablo está diciendo, miren, él es inmoral. Y Pablo está hablando de la levadura. Y que esta levadura leuda toda la masa, cambia toda la masa. Es decir, lo que hemos hablado, ¿va? La naturaleza de Cristo es una. Pero si se le mete una levadura, la naturaleza va a cambiar. Porque una de las cosas que mencionamos es de que la levadura genera cambios. Por eso aquí puse cambios que realiza la levadura. Cambia la estructura, la textura, el sabor, el aroma, digestibilidad. Por eso que vemos que un pan con levadura es diferente que un pan que no tiene levadura. En el olor, en el sabor, no son iguales. Eso da de entender de que la naturaleza de Cristo es una. Pero si alguien le mete en levadura, la naturaleza cambia. Por eso hablábamos que Dios dio la palabra. Pero ¿qué pasó? Los fariseos tuvieron un comportamiento diferente que al de Cristo. Cristo es la realidad que se tenía que manifestar. Pero los fariseos son los leudados, los saduceos son los leudados. Algo entró y los cambió. Ya no manifestaron la naturaleza de Cristo, a pesar de que tenían y cumplían a Moisés, sino que tuvieron otra manifestación diferente. Lo que me llama la atención acá, en 1 Corintios 5, es de que Pablo está mencionando que alguien cayó en fornicación y adulterio y en perversión por haberse acostado con la esposa de su padre. Pero la congregación no se ve como que tengan orientaciones o manifestaciones a esos pecados de inmoralidad, sino que Pablo dice, miren, ustedes se han vuelto arrogantes. Y luego aquí menciona en el siguiente pasaje, y dice el 6, la jactancia de ustedes no es buena. O sea que es que la naturaleza de, perdón, que la fermentación de esta situación o la levadura que se metió acá llevó a que ellos se convirtieran en arrogantes, en jactanciosos, en personas tal vez altivas, pero no necesariamente inmorales en el sentido de fornicación y adulterio. Entonces esto me llama la atención porque no es como que uno, lo que uno pensaría que puede generarse en una congregación, ¿verdad? Y estamos hablando que la congregación, la iglesia de Corinto, si lo queremos llamar la ciudad, estaba teniendo este tipo de comportamientos que no, que la Biblia dice claramente que el amor no es jactancioso, que el amor no es arrogante. Entonces vemos de que toda la congregación, en lugar de manifestar la gloria de Dios, el amor de Dios, por causa de esta levadura de una persona que se metió con su mamá, les cambió la naturaleza que ahora eran arrogantes y jactanciosos, pero no necesariamente inmorales, ¿verdad? No necesariamente fornicarios o adúlteros, sino altivos, soberbios, arrogantes, jactanciosos. Pues si la jactancia de ustedes no es buena, no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa, dando a entender a esta persona. Y entonces Pablo lo que dice es en pocas palabras, vamos a ver lo último, dice acá en el versículo 1 Corintios 5, capítulo 13, versículo 13, perdón, expulsen al malvado de entre ustedes, en pocas palabras, quiten la levadura de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo lo que estaba pasando y no necesariamente lo corrigieron. Más bien se seguían juntando con él como que no hubiera pasado nada. Pecó y ahí seguían con él. Comían con él. Entonces, él fue nada más una fermentación que estaba metiendo el enemigo. Una masa leudada que metió el enemigo y estaba comenzando a cambiar el carácter de la congregación. Y ellos tampoco lo reprendieron. Tampoco le dijeron, mira, eso está mal, eso no es correcto. Y lo juzgaron de esa manera. Y el otro tampoco es como que se hubiera arrepentido. Y eso que era creyente, no estamos hablando aquí que no era creyente, era creyente. Por eso que Pablo ora para entregarlo a Satanás, para la destrucción, para que él sea salvo. Eran creyentes, o sea, todo esto que estamos viendo en 1 Corintios eran creyentes. Pero el enemigo no buscó atacar a toda la congregación. Únicamente usó a uno para que eso cambiara todo el fluir de la iglesia. Y ya no manifestaran a Cristo como debería ser manifestado. Por eso que Pablo dice, expulsen al malvado entre ustedes. En pocas palabras, de que esta persona ya no deba estar en la congregación porque él es el que está provocando la fermentación, el que está provocando que las cosas cambien en términos espirituales. Y no estamos hablando que esta persona es que se puso a predicar en la congregación acerca de esto. No estamos hablando que él se paraba y predicaba, o que era anciano, que era diácono, que era un apóstol o profeta o pastor o evangelista o maestro. No, era un miembro de la congregación. Era un miembro, tal vez el más pequeño, tal vez el que llegaba de vez en cuando, no sé. Pero estaba provocando cambios espirituales en ellos. O sea, vemos lo impactante que es esto. No es, porque no es como que el predicador se pusiera a predicar en el púlpito y hablando cosas malas. Que uno podía entender eso, así como, ah, sí, es, pues, la gente está mal porque el predicador está predicando cosas malas y por eso lo está guiando a lo malo. No, es un miembro de la congregación que pecó. Porque aquí en ningún momento Pablo dice que él es ministro o que es falso ministro o algún otro, como en algunas de sus cartas menciona, como que Algunos que tal vez lo acompañaban antes se volvieron a lo malo y que eran tal vez ministros y que tal vez tenían una posición, pero decidieron abandonar el Evangelio. O como el caso, por ejemplo, en la tercera epístola de Juan, cuando se habla que alguien quiere tener el liderazgo y no permite que otros entren, sino que él quiere tener siempre el primer lugar, no habla de eso. Está hablando de un miembro de la congregación y que este miembro está provocando cambios en la naturaleza de la congregación, que no está la imagen de Cristo y que tampoco está manifestando fornicación, sino que está manifestando ¿qué? Arrogancia, jactancia. Entonces esto cuando yo lo vi me impactó de alguna manera, porque está duro, pues. Claro, tampoco con esto significa que uno ande expulsando a la gente de la iglesia o de los grupos. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran tomado la medida al principio de reprenderlo, de decirle que las cosas que estaba haciendo estaban malas, él tal vez hubiera arrepentido y eso no hubiera influenciado en la congregación. Pero ellos no, decidieron no hacerlo. Lo vieron como, ah, va, está bueno, va. O sea, y vos seguís tus pecados. Y eso ocasionó problemas. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando se habla en la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo con muchos miembros. Es como cuando que alguien le dé gangrena. Cuando a veces se escucha acerca de la cuestión de la gangrena, dice, le tienen que, a veces, por ejemplo, si comienza desde la pierna, le tienen que quitar la pierna, porque si no va a comenzar a abarcar el muslo, todo el cuerpo, y él se puede morir. Por eso que cuando se trabaja con la gangrena, a veces se corta un dedo, se corta alguna otra cosa, porque si no va a proseguir, avanzar, y la persona moriría. Entonces, por eso que aquí Pablo dice, córtenlo, es como que fuera gangrena, ¿verdad? Es una levadura que está agarrándose y usted no, ni lo reprende, o sea, no hay una manera como que lo quieran frenar, expúlsenlo. ¿Por qué? Porque ya fue mucho, ya no es como que él tampoco se mira que quiere cambiar, no quiere arrepentirse, no quiere hacer nada, quiere seguir en la iglesia pecando. Entonces no es correcto. Les está cambiando la naturaleza, no es correcto. Y lo interesante de este caso que está hablando de una persona, obviamente también vamos a hablarle la ot otras perspectivas, ¿verdad? Con respecto a doctrinas, pero aquí particularmente está bien una persona que ya fue pervertido en su mente, que ya ejecutó esa perversión, que es una levadura de maldad, y que esto está ocasionando problemas en la congregación. Una persona, un miembro, no el anciano, no el diácono, no el pastor o el obispo, un miembro de la congregación está generando tal impacto en la congregación. Y obviamente también significa de que la congregación no está reprendiendo el pecado. La congregación está aceptando el pecado de los miembros de la iglesia, porque todos se juntaban con él sabiendo lo que él había hecho, porque aquí no se ve como que la gente no supiera lo que él había hecho, sabían lo que había hecho. Por eso que es necesario el arrepentimiento, es edificarnos los unos a los otros, tampoco juzgarnos o agarrarnos a pedradas, pero también si alguien está haciendo lo malo, ir y hablar con él. No es correcto lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si no se hace esta reprensión, va a prácticamente afectar a todo el cuerpo de Cristo. Ahora veamos otro caso. Aquí estamos hablando de un miembro de la iglesia que fue leudado por una levadura de maldad, pero por no reprenderlo, por no estar atento, cambió la naturaleza de la congregación. Y tienen que tomarse a medidas extremas, expúlsenlo. Ahora veamos el caso de Gálatas, porque este es otro caso. Gálatas capítulo 5, del 7 al 16. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? 8. Esta persuasión no vino de aquel que los llama. 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. 10. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. 11. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguidor aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. 12. Ojalá que los que los perturban también se mutilaran. 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. 14. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 15. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado no sea que se consuman unos a otros. 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Muy bien. Entonces, este caso es diferente, porque en este caso sí habla de personas que estaban influenciando tal vez en un sentido de predicación. Por eso que aquí vemos, en versículo 10 dice lo siguiente: yo tengo confianza respecto a ustedes que en el Señor de que no optaron por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. O sea que no sabía Pablo qué persona estaba incitando a un cambio doctrinal. Es decir, que esta persona, a diferencia de la otra que aparece en Corintios, esta persona sí era como que alguien que predicaba o que influenciaba a la iglesia. Por eso que en 1 Corintios 3 dice: o gálatas insensatos, ¿quién nos hechizó, quién nos fascinó para que no corrieran a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado? Esto es una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, si es una persona de influencia, si es una persona que hablaba, predicaba y estaba introduciendo otro tipo de levadura. ¿Qué tipo de levadura estaba introduciendo? Recordemos de que Gálatas habla de alguien que vivían bien el evangelio, pero les vinieron a presentar otro evangelio. Es decir, que este caso no fue una perversión en el sentido de ámbitos inmorales o pecados, sino que este fue presentarles otro evangelio. En este caso, meterles otra corriente de entendimiento, porque ellos querían permanecer en el judaísmo, bajo la línea de Moisés, bajo el antiguo pacto, y les comenzaron a enseñar a ellos, introduciéndoles y diciéndoles que tenían que seguir viviendo como judíos. Entonces estaban con la levadura vieja metiéndole a la masa nueva, mezclando los pactos. Y no podemos estar mezclando los pactos. Entonces esto tenía una aparente apariencia de piedad, porque le estaban diciendo que no, hermano, tiene que ser la ley de Moisés, que tiene que cerrar las fiestas judías, tienen que hacer esto y lo otro, yo creo que ya siempre ha pasado, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere comenzar a, yo lo llamo así, ¿verdad?, una idolatría hacia el judaísmo, porque quieren vestir como ellos, quieren celebrar la fiesta como ellos lo celebran, quieren solo hablar en hebreo, y ahora ya no dicen tal vez Jesús, dicen Yeshua HaMashiach y comienzan a hablar raro. Entonces ellos solo están leudados, porque no es que se consagren más, solo agarran rituales, formas, y es lo que está pasando en Gálatas. Por eso que Pablo le dice: ¿y ustedes por qué andan viendo lunas nuevas, o días, o años? Y él lo está haciendo porque recordemos de que entre una de las cosas que ellos hacían eran celebrar las lunas, que también lo habla Dios en Isaías capítulo 1, donde dice: ¿por qué me celebran la fiesta de lunas nuevas? Que también aparecen en la Biblia como unas cosas que tenían que hacer. Por eso Pablo anda viendo, cuando habla de la luna nueva, habla de esa festividad. También cuando habla de los días, habla que había días para lo que es el día sábado y de otras cosas. O también cuando habla de los años y otras cosas, habla de las fiestas señaladas que estaba mencionando ahí. Y por eso Pablo les habla en el sentido como los panes sin levadura o la Pascua, que es Cristo, porque no está hablando de venir y de andar celebrando estas cosas. Entonces ellos le presentaron, o a un creyente le pueden presentar, el judaísmo como que fuera la manera de vida. Por eso que hay muchas personas que todavía quieren seguir celebrando estas situaciones, los panes sin levadura, la Pascua, en este tiempo como se celebraba antes. Y claramente no funciona así. Entonces están introduciéndose ya de una manera, en este caso en particular, de una manera muy particular, entregando otra doctrina, entregando otra enseñanza. ¿A quién usaron? A una sola persona. El enemigo ya leudó a alguien, ya convenció a alguien, y este se va a encargar de leudar a todos, de cambiar a todos. Aunque también después, aquí ya se menciona como que hubieran más personas, ¿verdad? Dice aquí, creo que es en este, Aquí en el 12, ojalá que los perturban. En el versículo anterior menciona como que fuera una sola persona y aquí puede mencionar como que fueran varios. Pero un poco leudó todo. Ellos eran una buena iglesia, corrían bien, pero una persona se acabó con ellos prácticamente. Y ellos tampoco hicieron nada en contra de él. Porque no se ve de alguna manera como que le hicieron frente, tal vez. Por eso que en 1 Corintios, no, perdón, en 1 Timoteo es, Pablo toma acciones contra las doctrinas que se están enseñando falsas en la iglesia de Éfeso. Envían a Timoteo para que Timoteo venga y quite la levadura que se está dando en la iglesia de Éfeso. Entonces, esto es el segundo caso, ¿verdad? Primer caso, una persona que pecaba y que eso estaba cambiando en la naturaleza de la iglesia. No necesariamente con inmoralidad, sino que con otra cosa que era la arrogancia y la jactancia. En este caso, era una persona que estaba llevando con claridad su levadura, por así decirlo, su enseñanza, y los transformó de vivir una corriente del Evangelio verdadera a comenzar a tomar una mezcla entre antiguo y nuevo pacto. Y este último caso, que sería el caso de Gálatas 2, dice de la siguiente manera, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía los de la circuncisión. 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ok, entonces este es el tercer caso. Y en este caso, sí vemos una persona, como lo mencionamos creo que la semana pasada, a una persona que era recta. O sea, en los otros dos casos vimos a una persona que pecó, que era un miembro de la iglesia, ni siquiera era. Tal vez un delegado o algo, y él pecaba y hacía lo malo y no se arrepentía y fermentó todo. El segundo caso vimos una persona externa que tenía sus, no sé, perdón que le diga esta manera, tenía sus loqueras, sus doctrinas, sus cosas, y que él comenzó a influenciar a la congregación y cambiarlas de pensar, pero en este caso no. Aquí tenemos a un Pedro, a alguien que Dios lo coloca o como ministro o apóstol, y él en su comportamiento, no estamos hablando en su predicación, no es como que Pedro estuviera enseñando mal, no dice que Pedro estuviera predicando mal, que estuviera predicando falsa doctrina, que Pedro estuviera de alguna manera tal vez agarrando chanfle, ¿verdad? O agarrando para otras enseñanzas que no son correctas, sino que Pedro tenía una actitud que estaba afectando la manera en que se estaba manejando la iglesia, no estaba teniendo la naturaleza de Cristo, sino que estaba cambiando. Y es algo que también mencionamos en su momento, que la levadura no está hablando necesariamente de personas que prediquen falsa doctrina. Pueden estar predicando verdadera doctrina, pero no mostrando la naturaleza de Cristo. Por eso hablamos de los fariseos, que los fariseos decía a Jesús: Escuchen todo lo que ellos dicen, porque ellos se sientan a la cátedra de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces Jesús está dando un aval que la estructura doctrinal, el conjunto de enseñanzas eran verdaderas. Jesús no, nunca dijo, miren, ellos tienen falsas doctrinas. Dijo, tienen buena enseñanza, pero no la están practicando. Ese es el problema. Ese es el detalle, ¿verdad? Eso lo podemos ver, inclusive pasa. A veces, o en mi caso, cuando estudié en la universidad, profesores muy buenos para enseñar, pero nunca han trabajado en una empresa. Ellos pueden enseñar bien las cosas, porque ha pasado, a veces uno estaba en la universidad y tal vez ellos nunca habían trabajado en, ¿cómo se llama?, en el campo de ingeniería de sistemas, por ejemplo. Y tal vez ellos nomás se graduaron y comenzaron a dar clases y puede ser que uno le entendía bien a ellos, pero ellos nunca fueron al campo real, ¿verdad? A la acción verdadera. Inclusive hay muchos, a veces que uno se encuentra, inclusive en internet, como abogados, psicólogos, que han dedicado su vida a enseñar pero tal vez nunca han tocado, nunca han entrado en el campo y los han criticado mucho. Dice, sacan sus libros, inclusive los imprimen y quieren que se los compren, pero nunca han pisado un terreno. Nunca, tal vez han sido abogados que han estado en el campo y están dando clases. Y critican a los otros sin saber la realidad, ¿verdad? Pero puede ser que su enseñanza sea correcta, inclusive acorde a los libros donde él los aprendió y todo. Entonces, a lo que quiero llegar con Pedro es de que Pedro no enseñó falsa doctrina, él no estaba dando cosas erradas, pero su comportamiento, su hipocresía, estaba afectando a la congregación completa. Y eso es muy, muy impactante porque estamos hablando de una persona, si lo queremos llamar así, líder, ¿verdad? O ministro primario, que está afectando a una congregación, no por sus predicaciones, por su forma de vida. Y eso está cambiando, porque el segundo caso que vimos sí fue una persona que con sus palabras cambió. En este caso no, las actitudes de Pedro estaban cambiando. Pero lo que sí hizo, y que sí hay diferencia entre los dos casos anteriores, con la iglesia de Corinto y con Gálatas 5, es de que Pablo sí enfrenta a Pedro, sí corrige lo equivocado. Lo que no hizo la iglesia de Corinto con aquella persona que pecó, o lo que no hizo Gálatas con la persona que los estaba, por decirlo, introduciendo otras enseñanzas, sí lo hizo Pablo con Pedro. Por eso que nosotros tenemos que ver la manera de saber cómo abordar a las personas que pueden estar pecando y no dar lugar a eso, a que ellos sigan pecando. ¿Por qué? Porque o si no, eso va a leudar a toda la masa. Porque aquí ya vemos cómo lo que está haciendo Pedro está influenciando a los demás. Por eso aquí dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vieron, Pedro empezó a retraerse, a apartarse porque temía a los de la circuncisión. 13. Y el resto de los judíos se unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Si Pablo no le pone un freno a la levadura de la hipocresía, esto hubiera avanzado. No sabemos qué tanto hubiera abarcado, porque recordemos de que Pedro cubría también muchas iglesias. A veces solo se ve a Pablo como que Pablo sí predicó a todo mundo, pero Pedro también. O sea, cuando uno mira a veces ¿cómo llamarlo? Como todo lo que pudo abarcar Pedro como predicador o como apóstol, fue grande también. Lo que pasa que obviamente tenemos más registros de Pablo que de Pedro. Y cuando vemos el caso de Pedro, por ejemplo, con la carta de primera de Pedro, segunda de Pedro, Pedro dice a tales iglesias y a todos los deportados. O sea que él cubrió una gran cantidad de iglesias. No solo cubría como dos o tres, era solo Jerusalén. Entonces, si Pablo no le pone un freno a la levadura, por así decirlo, de la hipocresía que está viniendo por parte de Pedro, saber qué tanto hubiera leudado todas las iglesias. Porque si este grupo pequeño de judíos, inclusive Bernabé, que era otro ministro de parte de Dios, estaba siendo arrastrado, si Pablo no lo confronta, las iglesias que Pedro hubiera cubierto se hubieran leudado. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Que una de las maneras para detener la levadura es confrontar la levadura. Porque como mencioné, 1 Corintios no hay nadie que confronte a la persona que pecó con su madre. Gálatas capítulo 5, nadie se ve que haya confrontado a las falsas enseñanzas de este personaje, de la iglesia de Gálatas. No hubo un freno. Pero en este caso con Gálatas 2, Pablo hacia Pedro, sí hubo una confrontación, sí hubo una reprensión. Con eso tampoco quiero decir de que alguien se suba a internet a andar, por así decirlo, señalando personas de falsa doctrina, ¿verdad? Porque tampoco esa es la idea, sino que estamos hablando de congregaciones locales. Inclusive lo podemos ver con la familia, con los grupos de trabajo, con grupos de escuela, o inclusive con grupos que uno está de universidad. O sea, veámoslo ya en estos ámbitos diferentes que nosotros vivimos, pues, ¿verdad? Tanto en familia como en la congregación, porque tampoco es que uno ande peleándose con todo el mundo, ¿verdad? O con iglesias, porque a veces también las personas no se encargan de la iglesia local que tienen como miembros íntegros de su congregación y quieren andarse peleando con fulano, zutano y mengano en internet, ¿verdad? Para mí no tiene lógica, pues, porque a veces siempre queremos abarcar naciones, pero no vemos nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, claramente, aquí estamos dando solo unos ejemplos de lo que claramente se ve en la Biblia con la parte de estas tres, ¿verdad? Corintios y Gálatas, porque también recordemos de que la iglesia de Antioquía, que era de Gálatas, pues cambió su perspectiva y que fue algo grave realmente, o tal vez uno no lo ve tan grave aquí, porque esto lleva hasta donde yo tengo entendido también a que se haga el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, porque Pablo y Bernabé, al ver que no pueden convencer a la iglesia de Antioquía, van a pedir ayuda a Jerusalén hacia Pedro, Jacobo, Juan y los otros ancianos que estaban. Por eso es el concilio en capítulo 15, y ellos envían apoyo ministerial. Por ejemplo, Pedro envían a Barsabás y a Silas para que acompañen a Pedro, perdón, a Pablo y a Bernabé, para que puedan ayudar a la iglesia de Antioquía por lo que se estaba presentando en Antioquía. O sea que fue algo muy fuerte. No estamos hablando de algo que fue un evento así como que, ah, sí, fue un error. No, algo fuerte está pasando aquí en la iglesia de Antioquía, que fue lo que hablamos creo que hace 3 años cuando vimos la primera reunión presencial del campamento. Hablamos de esto. Entonces, aquí quiero dar a entender con esta cuestión de que vemos de que la manera de quitar la levadura es confrontándola. Obviamente, aunque aquí ven cosas a nivel congregacional, también tenemos que verlo a nivel interno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿acaso Pedro no sabía que estaba en hipocresía? ¿Por qué él no hizo nada por cambiarlo? Tuvo que venir después algo externo a confrontarlo. ¿Qué quiere entender esto? Nosotros a veces sabemos que tenemos cosas que están mal y no las corregimos. No buscamos arrepentirnos. Puede ser que en otro caso no nos demos cuenta, pero tenemos que buscar el arrepentimiento, porque lo que hace Pablo es llamar arrepentimiento a Pedro. Lo que se ve en 1 Corintios 5 es de que nadie llamó arrepentimiento al otro muchacho. Y por eso le dudo todo, porque no hubo arrepentimiento, ni por parte de él. ¿Y qué pasó? Ni por parte de la congregación. Tuvo que venir alguien externo, que era Pablo. Porque si ellos hubieran confrontado a esta persona, Pablo no tenía que haber escrito nada. Si ya lo confrontaron, o sea, bien han hecho, hasta los hubieran aplaudido. Qué bueno que lo corrigieron, ¿verdad? Porque estaba haciendo lo malo, pero no lo corrigieron. Entonces, si nos damos cuenta que la idea de la levadura primero es detectar qué hay y buscar arrepentirnos de eso. Pero si tampoco nosotros nos damos cuenta, no vamos a poder abrir los ojos a esta realidad de que esta poca levadura no solo nos va a afectar a nosotros, sino que también va a afectar a la iglesia local en la cual podemos estar. Llámese familia, llámese grupo, trabajo, universidad o congregación. Más aún también el gran impacto que puede tener, como por eso mencioné también el caso de Pedro, ¿verdad? La escala que podía tener. Porque por eso pusimos primero el ejemplo de un miembro de la congregación, luego a alguien que influencia dentro de la congregación, y luego tenemos a un líder de la congregación o un ministro primario de la congregación que está generando efectos. O sea, siempre está el efecto, pero solo, si vemos en los tres casos, solo es uno. Comenzó con uno, no comenzó con 20, no comenzó con 50, con uno comenzó la cosa. Pero ese uno obviamente fue un individuo que se dejó, porque obviamente al principio sintió tentación o tuvo otro tipo de pecados y que lo llevó a alcanzar un nivel de pecado más grande. Por eso tenemos que comenzar nosotros a darnos cuenta y orar al Señor. Y tener cuidado con esas cosas pequeñas que están entrando también, ya trayéndole un punto personal. Las cosas pequeñas que nosotros podemos estar haciendo, que digan, ah, no hay problema, solo voy a ver un poquito de esto, o voy a hacer un poquito de lo otro, y después tal vez me arrepiento, dirían algunos, ¿verdad? Así como menciona el caso de Proverbios, que decía, ya fui a pagar mis votos, así que vamos a embriagarnos de amor porque mi esposo se fue. Eso es hipocresía, porque si ya fue al culto, algo así como que alguien era. Ya fue al culto, ya hice mi responsabilidad de ir al culto, ya escuché, es más, ya prediqué, pues me voy a echar un mitirito ahorita de algún tipo de pecado, ¿verdad? O sea, No funciona así. Y no hace falta hacer mucho, solo con una pequeña cosa. Y eso también lo podemos ver en nuestra vida diaria. Pues, por ejemplo, una persona no cae en las drogas fumando 20 puros de marihuana. Él comenzó con tal vez un cigarro y del cigarro pasó tal vez a la marihuana. Y de la marihuana pasó a otro. Comenzó con uno, un purito. Inclusive con una persona que tal vez es alcohólica. La persona no comenzó tomando 20 barriles de cerveza, ¿verdad? No. La persona comenzó con tal vez un pequeño trago que alguien le ofreció. No digamos también con algunas otras cosas, como en mi caso que yo fui más o menos casi que adicto a los videojuegos. Yo no comencé jugando al principio 20 videojuegos. Yo comencé, ah, qué bonito este juego, a que tal vez, como dirían ellos, con una moneda, cuando iba al supermercado, a un centro comercial jugaba yo en maquinita, ¿verdad? Pero después eso llevó a una adicción a videojuegos y algunas otras cosas. También comienzan con algo pequeño y después va avanzando y avanzando. Después, por eso que vemos personas que tienen problemas con el alcoholismo, problemas con drogadicción, problemas con la pornografía, problemas con otras cosas, porque no comenzó con mucho, pudo haber comenzado con uno y después sintieron esa tentación, esa cosita y siguieron avanzando y siguieron avanzando. Y después fueron, y después ya ni se dieron cuenta. Y después dicen ellos, ¿cómo fue que llegué yo aquí? Porque inclusive el enemigo los captura y los arrastra. Y a veces también pasa en cuestiones espirituales, ¿verdad? Predicadores que tal vez dejaron de orar, se metieron a hacer cosas y los llevó a hacer cosas muy graves. Por eso que necesitamos arrepentirnos y estarnos examinando. Por eso que aquí es el versículo para concluir, ¿verdad? El primer, 2 Corintios 13:5 dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos o no se reconocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes a menos que en verdad no pasen la prueba. Por eso que vemos que la fiesta de los panes sin levadura tenían que ver que no hubiera levadura, tenían que examinar la casa. Entonces aquí nos habla que nosotros debemos examinarnos constantemente si no hay levadura. Pero a veces ya damos por sentado que estamos bien. Por eso he hablado mucho, tal vez dirían criticar la parte cuando uno dice, hermanos, que yo soy de sana doctrina. Hermanos, que yo estoy en la verdadera fe. Hermanos, que yo vivo por el Espíritu. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? No estamos realmente examinándonos. Cuando hay un examen, uno tiene que ver qué realmente está mal y quitarlo y corregirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no es consciente. Y el problema es de que al no resolverlo, eso va a traer repercusiones después. Y queremos agradar a Dios, pero si no corregimos lo malo, inclusive a veces nosotros, y algo así como que nos ponemos 100, ¿verdad? Tenemos que ver y entender que estamos mal. No automáticamente ponernos un signo de aprobación. Tenemos que darnos cuenta. Pero obviamente no podemos si no vamos a discernir bien con la escritura y comprender bien eso y verlo con nosotros mismos. Somos buenos para juzgar a los demás. Por eso Jesús hablaba de que los. ¿Por qué ves la viga que hay en la paja que hay en el ojo ajeno y no ves la viga que hay en tu propio ojo? Es decir, que él en lugar de examinarse a sí mismo, buscó examinar a los demás. Porque él ya se creía perfecto. Eso los fariseos decían eso, ¿verdad? Ah, yo hago esto, yo lo hago otro, no como este. Entonces, ese es un problema. Nosotros debemos examinarnos y ser sinceros que estamos haciendo lo malo y ver cómo cambiarlo. Por eso que lastimosamente he mencionado yo también, ¿verdad? De que cuando a veces hay mucha persona que se pone en internet a criticar a otros y a exponerlos como de falsa doctrina, él no se da cuenta también de lo que está haciendo a veces que puede ser altivo, soberbio y escarnecedor. Y puede ser que tenga razón al criticar a los otros, perdón, a saber que el error que ellos están cometiendo sí es bíblico, o sea. Ellos pueden tener la razón de que el otro está mal. El problema es que ellos también están mal y no lo ven. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces nosotros somos así, pues. O sea, decimos, ah, aquel está mal. Sí, pero también yo estoy mal y no me he dado cuenta. Por eso tenemos que estudiar las levaduras, ¿verdad? Tenemos que estudiar también qué dice la palabra con los pecados. Porque fácil es que estemos señalando a todos los demás y nosotros no nos damos cuenta de nosotros mismos. Y por eso también el otro problema que vimos la semana pasada y lo hablamos Es de que estas levaduras también generan otros problemas, como la insensibilidad o la ceguera, o algunos otros casos, como por ejemplo los fariseos, ellos se volvieron ciegos. O sea, en pocas palabras, ¿cómo me voy a dar cuenta yo si estoy ciego que tengo algo malo? Por ejemplo, ahorita hagamos de cuenta, yo vengo y tal vez almuerzo, y por comer algo me manché mi playera. Si yo estoy ciego, ¿cómo ver que eso está sucio? Alguien me puede decir, mira, te ensuciaste. Yo le digo, no, ¿cómo así que yo me ensucio? Yo estoy limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no lo miro. O a veces como pasa, a veces uno come frijoles y a veces en el diente uno tiene algo en el diente. Entonces, uno a veces no lo ve. Hay una persona que nos dice, mira, tienes algo en el diente. ¿Ya? Entonces, si uno me pongo a decir, no, hermano, pero si yo me acabo de cepillar los dientes, si yo soy bien limpio, yo no sé por qué me venís a decir esto y lo otro. Porque no lo estoy viendo, estoy ciego. Entonces, por eso que a veces Dios también envía personas para que nos muestren que estamos ciegos, pero lastimosamente a veces nuestra arrogancia o altivez dice, no, es que yo no, yo estoy bien, yo vivo por el Espíritu, yo predico la palabra, yo soy un ministro, yo soy un pastor o a maestro o evangelista o internacional, ¿verdad? Entonces, todas esas excusas impiden de que nosotros reaccionemos de que estamos mal. Y no lleva a que nosotros vayamos a preguntarle a Dios, ¿verdad? Sino, y vamos a decir al Señor, fíjate que me dijeron esto, ¿será que es así? Sino que automáticamente entramos en la idea de, ah, es que ese está mal, es que él me está atacando espiritualmente, es que yo tengo la sana doctrina y él no, yo estoy bien. Entonces, eso no lleva a que consultemos con Dios, porque puede ser que lo tengamos. Y es una de las cosas que yo aprendí también de David. O sea, yo aprendo, a veces leyendo la Biblia y también oyendo a tal vez alguien predicar, me he dado cuenta de dos cosas. Por ejemplo, he aprendido de Pedro y una cosa particular en Pedro y de David. Porque cuando se levanta una rebelión en contra de David por su hijo Absalón, hay una escena que me llamó mucho la atención en ese momento, que era que cuando David estaba huyendo prácticamente de Absalón, por lo que Absalón logró hacer, que también lo planificó por años, no fue algo de días. Hay una persona que comienza a maldecir a David cuando él, si no está mal, que iba a pasar por un río, creo que era. Y automáticamente, no sé si fue Abner o fue otra persona, que no me recuerdo el nombre, dice que saca una espada y quería ir a matar a esta persona que estaba maldiciendo a David. Y David dijo, detente, porque puede ser, dijo él, que Dios lo haya enviado para maldecirme, dijo él. Y a mí me llamó mucho la atención porque tal vez había sido otro, matarlo, ¿va? Ni dos veces le había dado la autorización. Pero David como que entendió, dijo, puede ser que haya habido pecado. Puede ser que yo haya hecho algo malo. Eso fue lo que estaba, o por lo menos lo que yo veo en la escena. No estoy diciendo que nos permita que nos estén maldiciendo, ¿verdad? Porque ese no es mi punto. Mi punto es de que David dijo, yo no soy perfecto, o sea, puede ser que yo haya hecho algo malo y no me esté dando cuenta. Y que Dios esté mandando a este muchacho, que tal vez puede haber sido burlón, etcétera, porque no tenía que haberme hecho las cosas así. Y Dios lo esté permitiendo para que yo me dé cuenta que hay algo malo. Eso es lo que yo estoy entendiendo la historia, ¿verdad? Entonces, eso me ha ayudado en algunos casos, porque también es que uno tampoco es que uno sea perfecto, pues, de que a veces cuando alguien dice algo malo de uno, en lugar de decir, ah, es que yo soy sana doctrina, es que yo estoy perfecto en la palabra, es que yo esto y lo otro, mejor ir a preguntar a Dios, mira, Señor, ¿qué pasó, verdad? Puede ser, ¿será que me estás llamando la atención y no me estoy dando cuenta? ¿Será que yo esté haciendo algo malo y no me esté enterando? Porque algo, esto pasó, o sea, alguien me señaló, alguien me dijo algo de mí, en lugar de decir, no, hermano, es que yo soy impoluto, mejor ir a preguntar al Señor, ¿qué pasó, verdad? Obviamente, también no, tampoco en todos los casos, porque también la gente a veces no es muy sabia que se diga. Pero eso es una alarma, por así decirlo, para uno ir a examinar. Y obviamente el segundo caso es Pedro, como mencioné, porque Pedro automáticamente, Señor, yo moriré por ti. ¿Tú darás la vida por mí, hijo Jesús? De cierto, te digo que me negarás tres veces. Entonces me di cuenta ahí en ese caso con Pedro, cuando creo que fue una prédica que hablaron, no lo explicó la persona, pues, pero cuando yo me dijeron ese escenario, yo comencé a pensar y decía, ¿cómo es que uno es muy bocón? ¿Cómo es de que uno tiene un mayor criterio de sí mismo? Porque para él decir, yo daré mi vida por ti, está diciendo como que, mira, yo soy valiente, yo soy entregado, yo soy esto, yo soy otro. Tal vez no lo dijo con esas palabras, ¿verdad? Pero a la hora de decirlo, está diciendo, mira, yo tengo la capacidad para hacerlo. Y el Señor dijo, no, o sea, no, no la tenés. O sea, no, no entiendes, no sabes lo que estás haciendo. No sabes lo que estás diciendo. Es más, me vas a negar 3 veces. Entonces ahí nos damos cuenta de que a veces nosotros no entendemos. Y nos ponemos en una posición nosotros de honra o muchas cosas, de un concepto mayor de nosotros mismos. Y no entendemos una realidad. Entonces, a veces nosotros somos como Pedro, ¿verdad? Dice, ah, es que hermano, yo soy solo sana doctrina, yo soy de la verdadera denominación, mi iglesia es la mejor y todo ese tipo de cosas. Somos como Pedro. Y a la vuelta de la esquina estamos fallando, ¿va? A la vuelta de la esquina estamos en idolatrías, en pecados, en maldades. Pero nosotros tenemos ese gran letrerote que decimos, ah, hermano, yo vivo en el Espíritu, mi hermano, yo tengo sana doctrina, sin saber de que estamos fallando y fallando y fallando como Pedro. No por criticarlo a él, sino por lo que estoy mencionando de la enseñanza. Entonces eso nos llama a examinarnos. Pero ¿cómo se examina? Teniendo algo con donde se concuerda. Por ejemplo, lo he mencionado, ¿verdad? Cuando uno hace un examen, obviamente hay una hoja de respuestas. Más aún cuando hay una persona. O sea, si el maestro elabora un examen, no tiene que tener una hoja de respuestas porque obviamente él ya se la sabe. Pero cuando por ejemplo, hagamos de cuenta como en algunas universidades o escuelas está el profesor y está un auxiliar que lo ayuda. Entonces el profesor dice, aquí es el examen y aquí está la hoja de respuestas. Entonces viene y se le da al auxiliar, toma, pasales el examen y lo revisas con la hoja de respuestas, ¿verdad? Para calificar a las personas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios sabe. Y sabe examinar y sabe las respuestas y pasa el examen. Nosotros no. Entonces, nosotros tenemos que tener la hoja de respuestas y verificarlo con lo que nosotros tenemos. Por eso se llama la Biblia. Entonces, la Biblia es nuestra hoja de respuestas. Pero tenemos que saber bien los conceptos, bien las cosas para poder examinarnos. Si nosotros no tenemos bien la perspectiva, ¿cómo podremos examinarnos? Por eso que a veces cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que uno puede ser orgulloso. O uno puede ser de una persona afanada, o uno puede ser una persona tal vez arrogante, pero no lo ha visto. Hasta que a veces uno se detiene a veces a leer porque el Espíritu Santo nos impulsa a hacerlo, y uno comienza ahí a revisar la Biblia poco a poco, y uno dice, bueno, sí tengo, soy orgulloso, ¿va? O soy altivo, o tengo este error en mi vida, y no me había dado cuenta. Que fue una de las cosas que me pasó a mí, y con eso espero terminar, hace muchos años, porque yo no había entendido qué tan grave era el espíritu escarnecedor o de burla. Y cuando yo estaba leyendo la Biblia, no sé si realmente no me acuerdo por qué la estaba leyendo, me di cuenta de que era muy, el escarnecedor era algo muy fuerte y que es muy común que la gente se ande sacando chistes, burlándose de otras, o viendo series de comedia o stand-ups sobre comedia. Y yo digo, esto es bien grave y no me doy cuenta. Ya pasé 10 años tal vez del Evangelio y no me había dado cuenta cómo, qué tan grave es el espíritu escarnecedor que he permitido que fluya en mí y que yo lo estaba alimentando y no me había dado cuenta. Y algo tan simple como todos lo leemos, Salmo capítulo 1, dice, bienaventurado, no que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y entonces están poniéndole al espíritu escarnecedor junto con el pecado y junto con la maldad. O sea, no están diciendo, por ejemplo, la fornicación o adulterio o pereza o alguna otra cosa. Están diciendo escarnecedor. O sea, que se ve como el escarnecedor más grande que el fornicario o el adúltero. Pero es muy común que la gente se burle siendo creyente inclusive. Por eso hay mucho comediante cristiano ahora, ¿verdad? Que uno lo ve ahí y se anda burlando de la gente. Y para él no, para toda la gente es comedia. Pero realmente es un espíritu escarnecedor. Y que Dios lo ponga en el primer salmo a la estatura de un pecador y a la estatura de un malvado y un perverso. O sea, eso es preocupante. Pero uno no lo ve. O por lo menos cuando yo estuve leyendo, yo decía, tengo algo grave en mí que no me había dado cuenta. Entonces, obviamente el Espíritu le abre el entendimiento porque está allí y uno comenzó a examinarlo. Creo que fue también porque me puse a investigar lo que generaba la contienda y la Biblia menciona que el escarnecedor genera contienda. Hay como unas, creo que son como unas siete, Revisando un poquito hace la semana pasada, que fue como unas 7 cosas que provocan contienda: la soberbia, la altivez, la pereza, pero no la pereza, creo que es el escarnecedor, la iniquidad, la necedad, todos esos provocan contienda. Entonces, imagínense que el escarnecedor está dentro de ellos. Entonces, cuando uno comienza a ver esa parte, dice, bueno, que es grave, pero no sabía que lo tenía. Entonces, por eso que aquí se examínense a sí mismos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la palabra. Por eso la Biblia, en tu luz veremos la luz. Y también orando, el Señor, ayúdame y háblame y dime que hay algo malo en mí. Por eso también creo que David dice, va, examíname y ve si hay algo malo en mí. Y también hay una canción que me gusta, que no, ahorita no me recuerdo muy bien, pero la canción dice, examíname, mírame y ve si hay algo en mí que no te agrada. Pero también tenemos que estar dispuestos para aceptarlo, ¿verdad? Porque uno lo canta todo poético, la adoración, Señor, examina mi corazón, Señor, esto. Pero de repente viene una persona y tal vez no es muy buena comunicando las cosas y nos dice un error, pero dice, no, es que lo que pasa es que, y ya nos comenzamos a excusar, ¿verdad? Pero acabamos de orar y de cantar algo, nos dan una respuesta porque Dios usa a alguien, tal vez, como dice por ahí va, tal vez Dios está usando un burrito, ¿verdad? En lugar de utilizar un Elías para reprendernos, está utilizando la burra de Balaam para reprenderlo. Y porque obviamente a veces uno quiere que venga un superministro de otra parte del charco, reconocido mundialmente, para decir, mira, mi hijo, estás pecando, ¿verdad? Pero a veces nos mandan a uno, perdón que lo diga de esta manera, perdón, tal vez mal emplasticado, que está a la vuelta y que nos viene a confrontar, que tal vez no tiene la forma de hacerlo, tal vez no tiene el gran bagaje de escrituras, pero está siendo usado por el Señor y que también está siendo educado por Él en esa área para corregirnos y no nos gusta. ¿Por qué? Como no lo miramos con saco, con corbata, predicador de naciones y demás, lo menospreciamos, nos creemos más que Él y rechazamos la corrección que viene de parte de Dios. Por eso necesitamos ser mansos y humildes y reconocer nuestros errores, ¿verdad? Porque esta levadura no solo nos va a afectar a nosotros, porque a veces solo pensamos de una manera individual, ¿verdad? Como personas, individuos, a veces solo vemos de las cosas de manera individual. Y vemos lo que estamos viendo aquí, la gravedad es que no solo me va a afectar a mí como persona, sino que eso ya por estar dentro del espacio congregacional voy a afectar a todos los demás, aunque yo no quiera. Porque también es algo espiritual, como lo vimos, ¿verdad? Y vemos el Pedro que afectó a toda la congregación que ahí estaba. Vemos el otro caso de Gálatas que afectó a toda la iglesia de Antioquía. Y vemos el caso de Corintios que afectó a toda la iglesia de Corinto. Tanto la parte de Gálatas, de Antioquía y Pedro son casos que se ven muy graves. Porque claramente vemos que lo de Gálatas llevó al concilio de Jerusalén. Y que en este caso, si Pablo no frena a Pedro, hubiera afectado a todo lo que Pedro cubría, que no eran pocas iglesias, que no lo dejaron escrito, es otra cosa, porque obviamente Pedro y Pablo son personas diferentes. Pedro no era un maestro, pero Pablo sí. Pedro era más como un apóstol evangelista, ¿verdad? Pero Pablo era más un apóstol maestro, y por eso que obviamente también junto con eso recordemos que Dios le da cosas. Y pues una de sus áreas era el ser escriba o en enviar este tipo de contenidos, aunque él tal vez en ciertos casos no lo escribió por otras cosas, pero vemos cómo sí se transmiten esas enseñanzas, pero tal vez Pedro no se enfocó en eso porque no era necesariamente parte tal vez de su ministerio, ¿verdad? Porque hay profetas que no necesariamente escribieron cosas. Entonces, vamos a orar porque es necesario que veamos este impacto. ¿Por qué el impacto? Porque obviamente cuando uno se ve que hay algo grave, uno comienza a buscar una solución, ¿verdad? ¿Ya? Es como cuando alguien tiene una gripe y dice, ah, bueno, tengo una gripe y se me va a quitar en 2 días. Pero si alguien le dice, mira, tienes cáncer, o sea, no es como que voy a dejar que me pase el cáncer, ¿verdad? Simplemente se tiene que hacer tratamiento para eso, porque es algo grave y puede llevar a la muerte, igual con la gangrena. O sea, no es como que, ah, me salió gangrena, voy a esperarme 2 días para que se me quite. No, porque ya en 2 días, 3 días, esa cosa va avanzando. Pero, o vuelvo y repito, no es algo que solamente me va a afectar a mí como individuo, sino que va a afectar a lo que cubro o a lo que me rodea. Y es algo grave, porque no necesita mucho, necesita una sola persona. Por eso puse los ejemplos del Mateo 13, 33 y el caso, los casos de Corinto y de Gálatas. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que estemos alertas y atentos, para que no permitamos que levadura entre. Y también nosotros arrepentirnos, y si es necesario también corregir a alguien, buscar hacerlo de buena manera también, porque también es necesario, como Pablo hizo, confrontar, como lo que era necesario en la iglesia de Antioquía, de Corintio, y como también era necesario en la iglesia de Gálatas, pero ninguno hizo nada. Las medidas que se ven en el caso de Pablo es de que él confronta en 1 Corintio, les dice qué tienen que hacer. También en el caso de Gálatas, también él les avisa, y también en este caso con Pedro, y también como vimos en 1 Timoteo. Vio que estaban metiendo la levadura, manda a Timoteo automáticamente para que solucione el error, ¿verdad? Vamos a orar para que seamos así de diligentes también, ¿verdad? Que identifiquemos, primero vamos a entender qué es lo complicado de la levadura. Segundo, ir a revisarla y examinar a nosotros mismos, no utilizar la escritura para andar de policía de la fe, ¿verdad? Sino que para nosotros principalmente. Y tercero, pues ya es el otro caso, ¿verdad? Si es necesario reprender a alguien, no que uno saque videos de TikTok o de YouTube criticando a fulano, mengano, sutano, sino que realmente primero con lo congregacional, con la familia y otras cosas, y fortaleciéndonos en la fe, ¿verdad? Porque no es que solo afectemos... Quedamos llevando la de superministros internacionales, ¿verdad? Sino que realmente también es algo local, ¿ya? Porque queremos que algo se resuelva mundialmente y nosotros, bien, gracias, pues, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Padre nuestro, te damos las gracias por tu amor inagotable, por tu fidelidad y sensatez. Te pedimos hoy que nos ayudes para que nosotros podamos congregarnos en tu verdad y apartarnos del mal. Estamos viendo lo impactante que puede ser la levadura. Queremos nosotros estar atentos a ello y no permitir poco en nosotros, porque esto poco puede fermentar, puede generar problemas. Y necesitamos arrepentirnos para quitarlo de nuestras vidas. Y si es necesario confrontarnos por la palabra, confrontarnos en oración, que así sea. Y que también si nosotros estamos viendo que alguien tiene una levadura, confrontarlo si es necesario. Porque no solo los va a afectar a él, sino que le va a afectar a toda la congregación, a todos los grupos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, a discernir y a verlo. Y ayúdanos a no criticar a los demás, no ver las cosas a los demás, sino que primero vernos a nosotros mismos. Porque si nosotros estamos portando eso, lo vamos a fermentar a todos los demás. Y amar a la congregación por eso, ¿verdad? Y tomar ciertas medidas en su tiempo, ¿verdad? Porque tú eres Dios misericordioso y grande en fidelidad. Pero también tenemos que ser sabios y amorosos para hacer las cosas, ¿verdad? Porque también a veces somos inconscientes de lo que decimos y hablamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades, como dice la Biblia. Mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú suples toda necesidad, que tú eres un Dios proveedor, misericordioso y santo, y que no hay nada fuera de ti, y que en ti tenemos salvación y sanidad. Que tú nos ayudes y nos suple toda necesidad. Por lo tanto, pedimos al Espíritu Santo para que nos guíe al arrepentimiento, para que nos guíe a dejar de pecar, para que nos muestre nuestras levaduras y quitemos todo lo que hay y podemos saber cómo hablar con otros. También llénanos de tu amor, de tu justicia, ayúdanos a ser edificados y consolados. Provee hoy de medicina, de sanidades, de provisión. Pedimos hoy de tu Espíritu Santo, de Espíritu de oración y de gracia, y pedimos que tú proveas de trabajo, proveas de alimento, de vivienda, de todo lo necesario y esencial para cada persona, que guardes a la viuda y el huérfano, al padre y madre soltero y a la anciana y a la anciana, para la alabanza de tu gloria. Y también pedimos, amado pastor y padre, que nos ayudes a ser guardado Guatemala y que pongas en los ministros y en las congregaciones un sentir para orar por Guatemala y que esta nación se vuelva de arrepentimiento, igual que las personas que nos rodean y nos escuchan, y que sea guardada la niñez de este país y la juventud, y que tanto nos libre y nos guarde de todo cartel de hechicerías, ideologías, pandillas y cualquier otro tipo de grupo que quiera adentrarse en el país. Líbranos del mal y te pedimos de tu misericordia y de tu fidelidad. Ayúdanos hoy, sensato Padre y consolador de nuestras vidas. Y también pedimos que envíes obreros a la cosecha, porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. A ti la gloria, honra, honor por él y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar por las personas que quieran aceptar o reconciliar con Dios y aceptar a Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, venimos hoy delante de ti, sino que tú eres Dios bondadoso y misericordioso, que no, si escuchamos hoy tu palabra, es porque nos estás llamando al arrepentimiento, nos estás llamando a disfrutar de tu amor y tu gracia y también de tu restauración. Te pedimos hoy que nos ayudes a arrepentirnos de pecados y confesamos hoy a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo resucitaste entre los muertos y por eso hoy tengo vida eterna. Jesús es el que por medio de la cruz nos hizo salvos y el único intermediario entre tú y nosotros. Queremos ser hoy bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena en el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén.